Tres minutos, seguimos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los padres de los alumnos que cursan cuarto, quinto y sexto de primaria en el Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles están convocados hoy por la dirección del centro para informarles de cuál fue la actuación del mismo en el caso de Diego, el menor que se quitó la vida en octubre tras haber sufrido acoso escolar. El centro reunirá el lunes al resto de padres y alumnos del primer ciclo de primaria. El caso de Diego ha propiciado que el ministro de Educación en Funciones, Íñigo Méndez de Vigo, lleve hoy al Consejo de Ministros el borrador del plan estratégico de convivencia escolar, una iniciativa que cuenta con 8 líneas de actuación que ayuden a reforzar la sensibilización y la detección temprana de este tipo de acoso.
Aquellos niños o niñas que sientan acoso tienen que ser escuchados por los padres, por los docentes, tienen que ser escuchados por todos aquellos que quieren y que pueden ayudarles.
La Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar dice haber recibido denuncias de otras 3 familias cuyos hijos han sufrido acoso escolar en este mismo centro. Una de las denuncias sería posterior a la muerte de Diego, mientras que las otras 2 se habrían recibido en los últimos 4 años. La Consejería de Educación ha ofrecido la máxima colaboración a los padres del menor para que se aclaren los motivos que llevaron a Diego a quitarse la vida. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la alcaldesa en funciones de la capital, Marta Higueras, así como los portavoces de todos los grupos en las Asamblea y en el consistorio asisten este mediodía a la celebración del Día de Madrid en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, donde se muestra el potencial turístico de la comunidad y su amplia oferta cultural, gastronómica y de compras. Además de Madrid, otras comunidades autónomas que celebran hoy su día en Fitur son Aragón, Navarra, Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria. El concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, ha explicado aquí en Onda Madrid la ausencia de Manuela Carmena en la Feria de Turismo.
Trabajar por el turismo de Madrid se hace en muchos sitios, ¿no? Uno, por supuesto, en la Feria de Fitur, donde hemos estado, no solamente hemos estado, sino yo formo parte del Consejo de la Comisión Rectora y del Consejo Directivo de IFEMA, y evidentemente hemos trabajado en la medida que nos toca en que esa feria siga siendo, porque lo era ya, no es mérito que podamos atribuirnos ninguno de los actores públicos que ahora mismo participamos en ese Consejo Rector, que siga siendo y que mejore, digamos, su implantación. Pero que alguien me diga que defender el turismo en Madrid es solo estar en la inauguración, bueno, pues Madrid y el turismo de Madrid están siendo defendidos ahora mismo también por la alcaldesa de Madrid en sus actuaciones, en este caso, y sus intervenciones en congresos.
El rey Felipe VI concluye este viernes la ronda de consultas con los partidos políticos. Se reunirá en último lugar con el líder del Partido Popular y presidente en funciones, Mariano Rajoy, que confirmó anoche que evidentemente tiene la intención de someterse al debate de investidura. El monarca comienza la jornada recibiendo a esta misma hora al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que tiene intención de trasladarle la propuesta de su formación para España, que pasa por aprobar una reforma de la ley electoral, luchar contra la corrupción, reforzar la independencia judicial, blindar los derechos sociales en la Constitución y abordar la cuestión territorial. Al mediodía, el rey recibirá al líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que le va a manifestar que los socialistas consideran que Mariano Rajoy, como líder de la fuerza más votada, debe intentar primero formar gobierno. Solo si fracasa, los socialistas iniciarán las negociaciones con otros partidos para intentar formar un gobierno progresista y de cambio, lo que excluye al Partido Popular, según ha manifestado Sánchez en reiteradas ocasiones. Rajoy hoy acudirá a Zarzuela a las 5 de la tarde y confirmará al rey su disposición a someterse a un debate de investidura.
Fuerzas las tengo todas. Mi candidatura, evidentemente, la voy a presentar. Nos han votado más de 7 millones de españoles y sinceramente, creo que en la situación en la que estamos, un poco de cordura y de sensatez viene bien.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la región. DGT, Israel Martínez, buenos días. Dirección General de Tráfico. Parece que no tenemos esa comunicación. ¿Cómo están las cosas dentro de la ciudad? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues dentro de la ciudad, los accesos que hoy no han estado tan saturados, han entrado los vehículos con más a modo de goteo, pues todavía hay algunos que tienen una intensidad alta, como es el caso de la Avenida América. Digamos que han venido con atraso. La parte alta de la Cuesta de San Vicente, en la Plaza de España, hay un tráfico más intenso, pero podemos decir que la hora punta ha terminado, porque la M30, que ha sido el punto negro por excelencia, por diferentes incidencias, ya está completamente recuperada. Pedirles precaución, eso sí, porque a la altura del puente de la Avenida del Mediterráneo está cortado el carril derecho por una última incidencia, no afecta porque ya el flujo circulatorio es bastante bajo. La Avenida de la Albufera es la que seguimos invitando a que eviten, porque siguen las obras en la llegada al puente de Vallecas. Hoy ha tenido muy mala mañana. Y también recuerden, a media mañana va a haber una protesta, una concentración en la calle de Génova, a las 12, entre las 12 y la 1.
Nos vamos ahora a la bolsa española, que se ha disparado en la apertura, mantenía poco después del inicio ganancias de casi el 2%. Pablo López, ¿cómo siguen las cosas? Buenos días.
Buenos días, pues ahora mismo un 2,25, 8.636 puntos, nivel máximo de la jornada, y es que el optimismo se está manteniendo en los mercados gracias a la confianza en la próxima actuación del Banco Central Europeo. Además, en las bolsas asiáticas ha habido hoy subidas importantísimas, en algunos casos han superado el 5%, y esto permite de momento consolidar y reforzar el rebote que se iniciaba en la jornada de ayer. El petróleo también se suma, está recuperando posiciones, vuelve a superar los $30 por barril, y eso en definitiva está llenando de optimismo a los inversores que apuestan por las compras. En cuanto a los valores, Sacyr se sitúa al frente, gana un 5,75%. Ninguna empresa está cotizando en negativo, y además el saldo semanal registra ahora mismo una subida del 1,10%. De acabar así la jornada, sería la primera semana de 2016 que el IBEX acaba con color verde. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos ligeramente por debajo de los 120 puntos básicos, y el euro logra mantener el nivel del dólar con 8 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Hoy viernes vamos a tener una jornada con ambiente de nubosidad y cobertura en los cielos, y también con esa posibilidad de que las nieblas de forma local, bueno, pues sean persistentes en algunos puntos, especialmente en las localidades de la sierra. Una jornada, como decimos, de viernes gris, con nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones, aunque sí que se van a producir seguramente en el entorno de la sierra, las localidades de la parte noroccidental de la comunidad. No se descarta alguna gota de forma muy débil en otros puntos, pero la probabilidad es menor. Incluso de cara a la tarde, los cielos se pueden ir abriendo ligeramente cuanto más hacia el este de la comunidad. Las temperaturas hoy suben, vamos a tener máximas superando en general los 10 grados, podríamos llegar hasta los 12 de máxima, 13 incluso. En la zona de la sierra, temperaturas ligeramente inferiores, y de cara al fin de semana vamos avanzando ya en la previsión, subida de temperaturas aún más significativa, llegaríamos hasta los 15 grados y tendremos ambiente más soleado el domingo que mañana sábado.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 19 minutos de la mañana. Miren ustedes qué voz tengo. Es que parezco... Estaba pensando en algún dibujo animado que hable el gallo Claudio, no sé, algo.
Y encima lidiando, dando voz, es decir, menudo gallinero hemos tenido aquí.
Si es que hay que poner.
Os habéis alterado todos.
¿Sabes lo que pasa? Que una pierde la voz y pierde la autoridad completamente. Así que lo que mejor creo que puedo hacer es que retirarme. No es que me retire, es que me retiran. Me han dicho que me vaya a la cama directamente, y es verdad que estoy como muchos madrileños con un trancazo impresionante. Así que yo pido disculpas a los oyentes por martirizarles con esta voz de gallo Kiriki y me marcho a meterme en la camita, a tomarme un frenadol, el cuarto de esta mañana, más o menos.
Hombre, tómalos con moderación, ¿eh? Un poquito de por favor, señora del Valle, aquí me pongo yo en mi autoridad como doctora en funciones, porque
no digo yo, pierdo la voz y ya me pasan las autoridades por encima.
Cuatro frenadoles. Desde que te has levantado, que habrá pasado como mucho 6 horas.
Que me estará escuchando el consejero de Sanidad y me va a echar una bronca, que no.
Vale.
Era un,
estás exagerando.
Una exageración, sí.
Bueno, pero con esto de las automedicaciones no conviene exagerar nunca,
Bueno, pues que me
que
he
le pongo yo aquí, señorita Rottenmeier.
Un frenadol y que se queden ustedes en las magníficas manos de Belén Almonacid y de Sergio Martín Romo. Chicos, que aquí os quedáis.
Descansa.
Tranquilamente. Nos encontramos de nuevo, yo creo que de aquí al lunes, un poquito de camita, mantita. Y si el tiempo ayuda, que luego nos lo diramos.
Sí, viene a contarnos no solo el tiempo que vamos a tener durante este fin de semana, sino también cómo el clima va muy unido a la longevidad. Yo estoy muy contenta porque yo nací en invierno, en temporada en la que hace frío, y resulta que hemos descubierto un estudio en el que aseguran que aquellas personas que han nacido en los meses fríos son más longevas.
Mira qué bien, yo también.
Así que yo he nacido en noviembre, voy a ser, vamos.
Tú también has nacido en invierno,
¿no? Yo septiembre, otoño.
Septiembre, ya medio camino. ¿Qué día de septiembre?
28 de septiembre.
Ah, bien, estás dentro del invierno. No, está dentro del otoño.
Pero bueno. Soy otoñal.
Y perdona, tú también.
No, yo sé que, a ver,
ya sé. 25 de noviembre.
Perdona, aquí la única que nació en invierno soy yo.
Claro.
Vale. O sea, perdona.
En los meses en los que hace frío, en noviembre hace frío.
Nada, a ver, estamos manipulando el concepto de invierno. O sea, el invierno es una estación que va del 23 de septiembre al 21 de marzo, compañeros. Si no habéis nacido en ese periodo, no habéis nacido en invierno. Ergo, yo voy a ser más longeva que vosotros, a pesar de que en este momento esté muy perjudicada. Así que meditad.
Vamos a meditar
sobre esta cuestión. Yo me voy o quedáis aquí.
Te vas tranquila.
Sabiendo que voy a ser más longeva que vosotros.
Vale, y sin saber el santo del día, te vas tranquila.
Ah, no, ¿qué santo hay?
Oye, pues mira, hoy es San Anastasio.
Ah, mira.
Monje y mártir, origen griego, que vuelve a la vida, es el significado de este nombre. Y oye, ya que estamos hablando de santoral, te tengo que decir, por favor, el Día Mundial. Más que nada porque a ti te interesa mucho.
¿Día Mundial del Frenador o qué?
No, pero cuando llegues a casa, ¿quién te va a estar esperando?
Mi gato.
Ahí está, ahí quería yo llegar. Pues atención, porque cuando llegues a casa...
¿Día Mundial del Gato?
No vas a descansar.
¿Qué pasa?
No, vas a tener deberes. Porque hoy es el Día Mundial de responder a las preguntas de tu gato.
¿De gato?
Sí. Así que cuando llegues, tu gato te estará esperando para hacerte una serie de preguntas o un cuestionario,
pues
una entrevista.
Para responder, fíjate.
Por eso, que no vas a dejar. Yo casi me quedaba aquí.
Me están echando ganas. ¿Qué quiere que tenga? Se las mandaré por escrito al gato y a ver qué es lo que...
¿Crees que tu
las
gato
respuestas
va a tener muchas preguntas?
Mira, mi gato pasa de todo.
Hace uyuyuyuyuy.
O sea, mi gato pasa absolutamente... Es más, a lo mejor no me puedo meter en la cama porque está ocupada por el gato, pero manda más que yo también. O sea, que me estoy dando cuenta que ni me mando nada en ningún lado, ni aquí, ni en el gato, ni en
pero
mi casa.
Pero vas a ser muy longeva.
Eso sí, mira.
Esa es la parte positiva del día.
Pues con ello me quedo. ¡Hala! Que no os voy a dejar tiempo y luego
maullo
vais,
un poquito,
vais a tener que ir corriendo, veréis.
Hasta luego.
Hasta el lunes.
Adiós. Besito, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. I'm a fireball.
This way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Five.
fire at all.
Here, don't play. Uh-huh. That boy's from the bottom of the map. MIA USA. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way.
I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire.
Hasta la una. Hoy en Madrid, sintonía de Onda Madrid, y en esta primera hora vamos a ocuparnos de diferentes asuntos, Belén.
Diferentes asuntos, claro que sí, los que nos van a conducir hasta las 11 de la mañana y donde vamos a hablar, desde luego, de temas que nos preocupan y que están vinculados con la salud. Con una noticia, además, que hemos leído que nos lleva a hablar de tierras internacionales, pero obviamente, ya sabéis que a día de hoy se viaja y mucho, son muchos los países que se pueden viajar prácticamente entre una semana y otra, y por eso queremos hablar de una alerta, diríamos, que nos encontramos en la zona de Brasil, en otros países de Latinoamérica, también del Caribe, donde hay un mosquito que habitualmente es el que transmite enfermedades peligrosísimas como el dengue, que también está generando problemas cuando hablamos de otro virus, en esta ocasión el virus Zika, y que cuando lo transmite a las mujeres embarazadas, bueno, pues puede crear incluso malformaciones en el feto. Es algo que vamos a intentar aclarar, que vamos a intentar, bueno, pues de alguna manera dar toda la información necesaria, bueno, pues para alertarnos en la medida de la alerta que sea necesaria, que no queremos, bueno, pues de alguna manera generar cierto desconcierto y cierto revuelo.
Enseguida ahondamos en esta información, en este tema, en una mañana donde vamos a buscar de nuevo una lectura recomendada, un nuevo libro a nuestra biblioteca, en esta ocasión una novela. Premio de novela Café Gijón, además.
Sí, se trata de Todos los miedos, es un libro que ha escrito Miguel Ángel González, con quien vamos a hablar y en el que nos vamos a encontrar, bueno, pues de alguna manera de algo que todos hemos sentido en más de una ocasión. El miedo y el dolor, cómo se gestionan tanto el dolor como el miedo, cómo nos enfrentamos a ellos para ser capaces de alguna manera de superarlos. Es lo que vamos a intentar averiguar con esta novela Todos los miedos. Es una novela dura, pero necesaria. Es una novela, bueno, pues a partir de la cual vamos a conocer la historia de dos protagonistas aparentemente totalmente diferentes, pero cuyo nexo es precisamente esa gestión del dolor y del miedo.
Y nos vamos a ir con nuestra unidad móvil en busca de lo último en referente a la moda, pero moda en este caso infantil.
Sí, la verdad es que sí, tenemos una feria internacional de moda infantil que se está desarrollando aquí muy cerquita de nosotros, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, y la unidad móvil con Gloria Talavera y con Mariano Naranjo pues se han acercado precisamente hacia ese lugar, no solo para contarnos qué es lo que van a llevar los chavales en la próxima temporada, sino para hablar precisamente con ellos, con los pequeños modelos que se nos cuelan en el backstage.
Y sacaremos tiempo pues para mirarnos alrededor y descubrir si alguien invade nuestro espacio vital.
Esto es algo que muchas veces sucede, y sin ir más lejos nos lo contaban el día de ayer uno de los oyentes, precisamente en ese tiempo que os abrimos, bueno, pues para que nos contéis vuestras historias, y precisamente en esto que no soportábamos que hiciera la gente a nuestro alrededor, había alguien que decía que se sentía prácticamente acorralado o en el ascensor.
Sí, había dos casos. Uno que invadían su espacio vital, por decirlo de alguna manera, cuando hablaban y le estaban dando toquecitos en el brazo, como llamada de atención, y una oyente que nos contaba que sobre todo tenía un vecino que no se daba cuenta, pero que cuando te hablaba, sobre todo en el ascensor, te iba como acorralando, iba ocupando su espacio vital y que allá eso le agobiaba.
Y dijimos, hay que ahondar sobre este asunto, sobre el tema del espacio vital, y es lo que vamos a hacer con ayuda de Sergio Yul, coach de vida. Vamos a hablar de esos espacios vitales, bueno, pues que variarían en función, bueno, pues de la intimidad que podamos tener con la otra persona. Ahora mismo, por ejemplo, yo a Sergio Martín Romo le veo muy lejos. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos de hace mucho tiempo y podríamos estar más cerquita e incluso estaríamos más a gusto. Pero a lo mejor viene un invitado, que es algo que va a ir sucediendo a lo largo de este programa, y quizás si le veo demasiado próximo a mí, a mí me agobia, o a él le puedo agobiar yo, porque en el fondo apenas nos conocemos y necesitamos esa distancia que nos hace sentirnos seguros y confiados a los dos.
¿Hay normas? ¿Se pueden superar miedos?
Yo creo que sí.
Lo hablaremos en esta primera iba a decir yo, tercera hora.
Primera nuestra.
Primera hora de esta etapa de viernes de Hoy en Madrid, que comenzamos, como decíamos, hablando del virus Zika. Porque como comentábamos, la Organización Mundial de la Salud ha activado una alerta epidemiológica sobre los peligros del virus Zika, y Estados Unidos recomienda ya no viajar a las mujeres gestantes a los países afectados por este virus, que está extendido de forma preocupante en Latinoamérica.
Sí.
¿Y cómo se transmite? Recordamos,
a través lo decíamos, de, ¿no?, la picadura de un mosquito, que es también el portador del dengue y de otra enfermedad, que es el chikungunya. Se sabe que desde el momento de la picadura pueden pasar entre 3 y 12 días de incubación, y obviamente, bueno, pues esta alerta que llega por parte de la Organización Mundial de la Salud y la advertencia de Estados Unidos, que recomienda a sus ciudadanos no viajar a estos países como, por ejemplo, Brasil, Colombia, El Salvador, Martinica, Guatemala, Haití o Puerto Rico, bueno, pues es algo que nos ha llamado la atención, y por eso queremos hablar precisamente sobre este asunto con el doctor Joaquín Gascón Brustenga, que es jefe del Servicio de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Gascón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas, doctor.
Hablamos de la picadura de un mosquito con el que de alguna manera estamos más o menos familiarizados cuando hablamos, pues por ejemplo, de la vacunación cuando viajamos a países internacionales, y nos preocupa sobre todo esa enfermedad que es el dengue.
Sí, de hecho, los mosquitos del género Aedes, que hay varios, el más extendido es el Aedes aegypti, pero también está el Aedes albopictus, el famoso mosquito tigre que también tenemos en algunas zonas del sur de Europa. Son mosquitos que, si están infectados por virus, pueden transmitirlos a las personas cuando los pican. Virus del dengue, como usted ha dicho, virus de chikungunya, que fue famoso hace unos años cuando se inició una gran epidemia que afectó el este de África, subcontinente indio, y hubo un brote incluso en Italia, y que posteriormente afectó también a América Latina. Y ahora este virus Zika, originario de África, porque se detectó hace ya en los años 40 en una selva de Uganda, y que ahora está afectando a la mayoría de países de América Latina.
¿Qué es el virus Zika, doctor?
Bueno, es un flavivirus, es un virus que el conocimiento que tenemos nosotros del virus, ya repito, se inició en Uganda, cuando se detectó allá, y que bueno, se ha ido, digamos, expandiendo a través de la expansión también de los vectores, de los mosquitos capaces de adquirirlo y de transmitirlo, y que en las personas humanas puede causar problemas, algunos de ellos importantes. Hay que decir que en el 75% de las personas infectadas ni tan siquiera hay clínica, es decir, no nos enteramos, pero que en un 25% sí, y la mayoría de las personas afectadas tienen una enfermedad similar a lo que podríamos ver en el dengue o en el virus de chikungunya. Pero en esta gran epidemia que ahora afecta a América Latina, pero que antes ha afectado a otros países del Pacífico, se ha visto que hay una coincidencia epidemiológica entre esta epidemia del virus Zika y la aparición de dos grandes problemas que ya son más importantes que una simple fiebre y un rash cutáneo, etcétera. Uno es la microcefalia, que ocurre en bebés de madres afectadas por esta enfermedad mientras están embarazadas, y el síndrome de Guillain-Barré, que es un problema neurológico también importante. Y entonces esto hace que el virus Zika, que hace unos años se pensaba que era un virus que producía una enfermedad leve. Ahora, con esta experiencia de estos últimos años, estemos cambiando un poco la manera de verlo, ¿no? Porque lo estamos asociando a estas dos grandes complicaciones.
Por lo tanto, de alguna manera es importante quizás este aviso, esta alerta que se está dando, sobre todo a las mujeres embarazadas. Es verdad que en personas que no estuvieran en ese momento en gestación, diríamos que el virus en la mayoría de los casos incluso no se manifiesta, nos lo acaba de contar el doctor Gascón, pero en caso de las mujeres embarazadas sí que podríamos correr el riesgo después de que el bebé pudiera sufrir algún tipo de malformación. Intuyo, por tanto, que de acuerdo con las recomendaciones que se están haciendo.
Sí, exactamente. Una cosa importante es de que en estos momentos se están haciendo estudios más profundos sobre este tema para acabar de ver si esta relación es causa-efecto. De momento lo que tenemos es una evidencia de epidemiológica y también algunos elementos que nos hacen pensar que realmente es el virus Zika que produce la microcefalia, ¿no? O sea, no solamente ha habido un aumento importantísimo de casos de microcefalia en las zonas afectadas, sino que también se ha detectado estructuras del virus en líquido amniótico de algunas de las mujeres embarazadas que sus hijos han tenido microcefalia. Por lo tanto, digamos que la sospecha es altísima. Y es esto lo que ha hecho que las autoridades sanitarias de los Estados Unidos hayan emitido esta alerta y este consejo de que las mujeres embarazadas no viajen a estas zonas donde hay la epidemia de virus Zika.
Pues ahí queda. Dime, doctor, diga.
Pero lo que esto es un poco también lo que en estos momentos en nuestro servicio también se aconseja.
Bueno, pues ahí está la advertencia.
Si recordamos esos países a los que se está recomendando no viajar serían Brasil, que es desde luego el país en el que más se han constatado estas causas-efectos. También Colombia, El Salvador, la Guayana Francesa, Martinica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Surinam, Venezuela y Puerto Rico. De acuerdo, esos son los países a los que, bueno, pues hacemos extensible esa recomendación a las mujeres embarazadas de no viajar. Doctor Joaquín Gascón Brustenga, jefe del Servicio de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡Getafe!
Mañana, desde las 8:15 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Granada-Getafe y a las 10, Rayo Vallecano-Celta de Vigo. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Recomendación literaria, tiempo para lectura que sacamos todos los viernes aquí en Hoy en Madrid, y decíamos que hoy teníamos una novela recién salida de la imprenta.
Recién salida de la imprenta y además con premio.
Reconocimiento, sí.
Es la ganadora del premio Café Gijón 2015, se titula Todos los miedos. Su autor es Miguel Ángel González y, como siempre, Sergio Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días, chicos. ¿Qué tal?
Y que tiene esto de coleccionar premios Miguel Ángel González, que no es el primero, claro.
La tira. Más de un centenar, fijaos. ¿Cómo se puede ganar tantos premios?
Pues increíble. Mira, yo no lo sé, pero se lo podemos preguntar a él. Yo que no tengo ni a ver, vamos, ni no llego ni a 10.
¿Cuál es? A ver, un ejemplo.
Tiene, por ejemplo, el premio Letras de Novela Corta, el premio de novela de humor José Luis Coll por su obra El Trabajo Será Libre. Esos son los que reseña aquí, como digo yo, en la literatura solapada de las solapas, y ha abordado además otros géneros: poesía, guión de cine, teatro. Atención, sus obras se han representado allende los mares, nada menos que en México, en Perú, en Venezuela y Estados Unidos. Y flamante ganador de este importante premio, porque el Café Gijón, sabéis que en su momento se decía que había surgido como competencia al premio Nadal, casi nada. Tuvo unos años que creo que desapareció, luego volvió a surgir con ímpetu. En fin, que ahí tenemos a Miguel Ángel González. Miguel Ángel, muy buenos días y enhorabuena.
Hola, buenos días y muchas gracias.
Oye, tenemos que solventar lo primero esa duda que se nos ha planteado. Más de un centenar de premios, ¿cómo se consiguen tantos premios? Y además tan variopintos, porque estaba yo pensando que tienes ahí el premio de novela de humor, José Luis Coll, y desde luego, nada que ver, diríamos, con este libro con el que del que vamos a hablar, con este Todos los miedos, que diríamos, desde luego estamos casi en el extremo contrario. ¿Cómo se consiguen tantos premios y de tantos estilos?
Pues bueno, la verdad que justamente así, escribiendo mucho y con diferentes géneros. Lo cierto es que he tenido la suerte de ganar bastantes premios en estos últimos años, y pero bueno, llevo bastante tiempo escribiendo. Creo que el primer premio que recibí fue como en el 2002 o en el 2003, o sea que hace como unos 13 años, 15 años, así que es una carrera larga, aunque soy más o menos joven, pero bueno, he tenido un desarrollo largo y he tenido la suerte de que cada año he podido ir sumando premios, y luego, bueno, pues escribiendo sobre todo eso, diferentes géneros. Además de literatura, pues escribo teatro, y luego en propia literatura, pues diferentes géneros. Por un lado eso, una novela que fue una comedia, y esta que es una historia mucho más dura.
Hay que decir que tienes 33 añitos nada más, ¿no?
Eso es, 33 años, sí.
Bueno, vamos a este flamante premio, esta novela.
Es historia
que,
dura, ¿no?
Que nos está gustando muchísimo, sí. Hay dos historias extremas, nada menos. Una mujer secuestrada, torturada, que tiene que vivir el resto de sus días con ese peso, y un enfermo en fase terminal. ¿Por qué has elegido estas dos crudezas, digamos?
La verdad que cuando me planteé la idea de escribir esta novela, lo que mi intención era demostrar que ante situaciones que aparentemente no tienen nada en común, se puede sentir un mismo miedo. Y para ello lo que intenté es coger dos historias que estuvieran enfrentadas. Por un lado está la de una mujer que tiene que empezar una nueva etapa. Una mujer que ha sido secuestrada, que ha sido torturada y que cuando pensaba que le iban a matar consigue sobrevivir y tiene que enfrentarse a esa nueva vida que se inicia tras la tortura. Y por otro lado la historia completamente opuesta, la de un hombre que tiene una vida normal, una rutina como la de cualquiera de nosotros, y de repente le comunican que tiene una enfermedad terminal y su tiempo se termina, ¿no? Y tiene que enfrentarse justamente a eso, al fin de su etapa vital, ¿no? Y quería demostrar que el miedo a iniciar una nueva etapa y el miedo a terminar con otra etapa puede ser exactamente el mismo. Esa era la idea.
Has dicho que siempre que escribes lo haces de alguna manera sobre, digamos, la gestión del dolor. Te interesa mucho esa temática, ¿no? La del dolor humano.
Me interesa mucho. O sea, más que el dolor en sí, me interesa mucho el ser humano, el cómo reacciona ante esas situaciones. Me gusta escribir sobre gente normal, pues eso, como contaba antes, que hay personas que tienen una rutina, que tienen su vida cotidiana, a la que de repente le llega una noticia que le trastoca, que le modifica para siempre, ¿no? Que puede ser, en este caso es algo muy grave, pero una noticia puede ser una ruptura sentimental o, uh-huh. o un cambio de trabajo cuando tienes todo ya muy establecido. Y el cómo gestionamos eso, cómo el ser humano es capaz de tener ese momento de locura y volver otra vez a la normalidad, ¿no? Intentar adaptarse a esa cotidianidad otra vez. Eso me interesa mucho.
Uh-huh. Y también quizás nos pueda resultar llamativo el hecho de que esas dos historias tengamos también los dos géneros, ¿no? La mujer y el hombre. Siempre se ha dicho que es verdad que varía mucho la manera de enfrentarse al dolor en un hombre y en una mujer. Y yo me imagino que eso también lo has tenido en cuenta.
Claro, por supuesto. O sea, era también parte de la historia. Por un lado, además, son personas muy distintas. La mujer de la primera historia es una mujer casada con una familia, en cambio el hombre de la segunda historia es un hombre muy solitario que parece que no tiene relación con mucha gente, ¿no? Con lo cual eso también me interesaba, ¿no? Que fueran dos personas además muy diferentes, ¿no? Que más allá de que su historia no tenga nada en común, que también ellos tuvieran muchas diferencias entre ellos, pues el hecho de que uno sea un hombre y ella sea una mujer.
Vemos algo también que no es, Miguel, usual, digamos, en una novela, y es intercalar fotografías. Y todas, excepto una, creo que son propias tuyas, ¿no? ¿Por qué este afán de meter también ahí imágenes de fotografía?
Bueno, la verdad es que me gusta pensar que cuando escribo una historia se presenta un poco como una especie de puzzle, ¿no? Me gusta que ambas historias están contadas sin un orden cronológico claro. Se presentan, hay momentos en los que se habla del presente, momentos en los que se habla del pasado, se incluyen fotografías, también se excluyen citas de películas o letras de canciones, y me gusta pensar que yo creo todas esas piezas, se las muestro al lector y él hace ese trabajo de formar el puzzle y tener su propia biografía. Es la forma en la que a mí me gusta contar historias, me parece interesante, ¿no? El tenerse, obligar al lector a hacer ese trabajo, ¿no? Que no sea solo leerlo y ya está, sino que además tenga que reinventar de alguna manera al propio personaje.
¿Y la de portada es tuya, Miguel Ángel?
No, la de la portada no. La de la portada no, las de dentro del libro sí, vale. Que son mías porque
sí, sí.
Tenía un poco la idea de, bueno, de, para que pareciera más real, ¿no? De fotografías que significaran algo, y me gustaba que las hubiera hecho yo, pero la de la portada la elegimos.
La de la portada lo vamos a contar, ¿verdad, Belén? Lo vamos a contar, sí. Sergio, es una foto inquietante, Vemos dos calabazas, que, ¿sí?, que no es lo que más llama la atención, que ya nos puede, ¿verdad?
No, eso es lo mejor de la portada, o sea, me refiero a lo que menos susto da.
Y luego vemos a un chaval, ¿no?
Sí.
Tapado completamente, con una especie de
velo.
De velo, ¿no?
Blanco.
Uh-huh.
Sí, la idea un poco, pensando en buscar una portada que resumiera mucho la novela, y ya el propio título es Todos los miedos, y pensando con la editorial buscábamos algo, cuando algo piensa en el miedo, alguien piensa en el miedo, una de las cosas que se nos viene a la cabeza a lo mejor son los fantasmas.
Sí,
entonces nos gustaba la idea de, bueno, no una portada que diera mucho miedo, pero sí, pues eso, un niño disfrazado de fantasma, aunque en la portada se le ve, bueno, que está en un momento relajado, está como sentado al lado de unas calabazas, parece que es una fiesta. Que
sí, está esperando su turno de Halloween. Ha acabado el típico desfile, está sentado ahí.
Es la cosa, está sentado, pero no deja de ser un niño que lleva los ojos pintados de negro, que va con un, pues eso, con un velo. Nos gustaba eso. También es cierto que de las dos historias, la primera, la de la mujer, la cuenta en primera persona el hijo, que es un niño. Entonces también nos gustaba mucho que en la portada apareciera un niño, porque, bueno, creemos que tiene importancia en la novela la forma de narrar de un niño, ¿no? Y jugando con ese, con esas dos cosas, con el miedo y con el niño, encontramos esta portada que nos gustaba mucho.
Uh-huh. Hay además una frase de fondo de Leonard Cohen: el futuro es un asesino. Yo no sé, Miguel Ángel, si es simplemente esta frase inspiradora o Leonard Cohen está de alguna manera también en el proceso creativo de la novela presente. Me refiero, si has escuchado su música, si ha inspirado algo.
Sí, es un poco lo que decía antes, que tengo muchas fuentes, además de literarias, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la música y habitualmente utilizo, ¿no? Igual que aparecía la fotografía, no hago muchas menciones a cantantes, a películas, y en este caso concreto, pues bueno, ese tema de Leonard Cohen, se usa esa frase porque creo que representa muy bien lo que es la novela, ¿no? En el fondo hablamos del miedo a la evolución y demás, y todo pasa por eso, ¿no? Porque el futuro es un asesino, porque la vida, según vamos avanzando, se vuelve cada vez más compleja, ¿no? O sea, vamos perdiendo a nuestros seres queridos, nos vamos haciendo mayores, todo se nos va complicando, ¿no? Y tenemos que intentar seguir luchando para avanzar, para conseguir que eso no nos afecte, ¿no? Y pienso que esa frase resumía muy bien la idea de la obra.
La verdad que sí, yo no sé a qué tiene miedo Miguel Ángel González. A una página en blanco, desde luego, creo que no, porque esas creo que te ponen. Me da la sensación por todo lo que escribes, pero ¿a qué tienes miedo?
Bueno, muchísimas cosas. La verdad que yo soy súper miedoso. Yo creo que el libro habla del miedo justamente por eso, porque tengo muchísimos miedos. El de la página en blanco está, por mucho que uno escriba, lo tiene. Ayer que presentábamos la novela, pues también me preguntaban y decían, ¿y ahora después del premio? Pues ahora da muchísimo vértigo. El miedo a, después de ganar un premio como el Café Gijón, de publicar un libro con Siruela, de todo lo que representa, de repente uno siente el miedo, el vértigo de qué viene después, de si conseguiré mantener ese nivel, si conseguiré que mi siguiente obra esté también a la altura. O sea, yo creo que todo es en la vida de uno y en su carrera profesional está, por lo menos la mía está llena de miedos.
Uh-huh. Efectivamente, obra de nivel, porque en la primera página vemos también el acta del jurado, tal cual, ¿no? Con nombres tan importantes, uh-huh, recordamos, como Antonio Colinas, Marcos Giral Torrente, que se ha pasado por aquí, Rosa Regas también, José María Golbenzo, ha venido pues como tres veces. Todo ello es un aval de calidad. Tenemos curiosidad si conoces personalmente alguno, si has departido con ellos, qué te han dicho.
Bueno, los conozco porque el día del fallo del premio estaban, uh-huh, y además he tenido la suerte que con algunos de ellos, con Rosa Regás, por ejemplo, coincidió también en algún otro premio. Ya me había dado otro premio hacía como un par de años, estuvimos charlando también, aunque no se acordaba, o luego cuando nos reencontramos. Entonces, bueno, realmente, pero bueno, pues eso, poco, ¿no? De alguna entrega de premios, de algún evento de este tipo literario en el que hemos coincidido, y del propio premio Café Gijón, que bueno, José María Galvenzu presentó el libro ayer, estuvo el día de del fallo, o sea que bueno, esa relación.
Uh-huh. ¿Y tu faceta teatral? ¿Cómo consigue un autor español entrar en el mercado teatral de Estados Unidos, nada menos?
Pues como casi todo en la vida, pues un poco por casualidad, yo creo. O sea, este tipo de cosas llegan trabajando, ¿no? Decía, no sé quién era, creo que era García Márquez, que decía eso de que las musas te pillan trabajando. Pues tiene algo de eso, ¿no? Que hay que escribir mucho. Yo empecé a escribir teatro, obras breves sobre todo de teatro, empecé a estrenar en Madrid, de aquí se exportaron y se llevaron fuera, pero dentro de España, estrené en Valencia, estrené en Sevilla, estrené en Almería, y a partir de ahí se fue. Primero fui a Centroamérica, he estrenado en México, en diferentes sitios, y de ahí pasé a Miami, o sea que vas dando el salto, vas conociendo gente, conoces compañías de teatro, autores, y poco a poco, es un proceso lento, vas moviéndote y consiguiendo saltar de un sitio a otro. Uh-huh.
Pues la verdad es que nos ha gustado este libro, Todos los miedos, Miguel Ángel González, que mil gracias por haber estado con nosotros y que volvemos a charlar con el próximo premio que te den.
Pues
que será nada, dentro de un año o así.
A ver si es verdad.
Gracias.
Un saludo.
Un abrazo, Miguel Ángel González. Que vaya todo bien. Estrenando premio.
Sí.
Todos los miedos. Libro, recordamos, recomendado por Sergio Rodríguez y editado por Ciruela.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
This is what I call love. Don't get no better, baby, than your love.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
If anybody asks you why you're not coming in, tell them that you're sick in love with me. I'm gonna be holding, squeezing, loving, teasing you all day.
Y ahora un tema de los que nos gustan, porque es un tema a petición del oyente. No lo marca la actualidad del día, lo marca lo que vosotros nos vais diciendo, nos vais contando. Ayer, en nuestro espacio en el que interactuamos con vosotros, a través de las redes sociales, del WhatsApp, del teléfono gratuito, nos contabais que una de las cosas que no soportabais de los que os rodeaban, de que os molestaban, era que alguien, por ejemplo, hablase con vosotros y se acercase demasiado, que en alguno de los casos que nos contaron que se sentían como invadido, ¿no?
Sí, es que de alguna manera es una pequeña invasión. Supongo que todos deberíamos de asumir que la otra persona nos tiene que dar permiso, no solo para entrar en su casa, porque hay una puerta muy clara que si no te la abre no entras, sino también, por decirlo de alguna manera, para entrar en tu otra casa que eres tú mismo, para saber hasta qué punto yo admito que tú te acerques a mí, porque las conversaciones se pueden mantener,
claro,
en muchas distancias.
Y Eli del Valle dijo: ¿y quién nos puede hablar de esto del espacio vital, de nuestra pequeña zona, ¿no?, en la que nos sentimos cómodos, no nos sentimos invadidos? Dijo: apunta a Martín Romo, apunta al Monacid. Dijo: hay que tratar ese tema en el programa. Y lo vamos
a hacer.
Exacto,
lo vamos a hacer. Y no tuvimos dudas. Teníamos que llamar a Sergio Yul, él es coach de vida. Además, cocinamos con él hace ya un tiempo.
Pasó por una sección de cocinillas de Hoy en Madrid.
Y nos convenció en todos esos ámbitos de la vida, en los de ayudarnos en la cocina, en los de, por supuesto, ayudarnos a conseguir esas pautas para tener una vida mucho más intensa, una vida en la que podamos disfrutar. Y por eso está ahí con nosotros al otro lado del teléfono Sergio Yul. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Sergio. Yo quería preguntarte si esto que nos preguntaba nuestra oyente o ayer salía en el tema de participación, es habitual. Sí. Si la gente siente miedo, se siente incómoda porque alguien invada lo que llamamos espacio vital, invada ese espacio en el que se siente cómoda cuando, por ejemplo, están hablando con ella.
Claro, nuestro espacio vital es justamente la dimensión en la cual nosotros aceptamos a un modelo de persona o otro modelo de persona. Cuando, sobre todo, depende de cada cultura, de cada lugar, porque es distinto en una ciudad que en un pueblo, pero casi siempre el espacio más íntimo, es decir, por ejemplo, cuando alguien sobrepasa unos 40 centímetros de cercanía con respecto a nosotros, nos sentimos invadidos porque no le hemos dado permiso, justamente lo que decía la oyente, no hemos dado permiso para que tenga esa confianza en entrar en ese espacio vital, ¿no? Y por eso nos sentimos incómodos cuando alguien, evidentemente, sin nuestro consentimiento, invade ese espacio vital y conversa con nosotros. Eso nos incomoda mucho, gente que sin saber de nosotros automáticamente se mete en ese espacio vital. Ocurre en momentos muy curiosos, por ejemplo, se me ocurría cuando hablábamos de este tema, en el ascensor. Cuando hay un ascensor, las personas lo que hacen justamente es invadir el espacio vital del otro, que no ha dado permiso porque son extraños, no saben nada. Y lo que hace la gente para curiosamente, fijaros, lo que hace la gente para intentar evadir ese momento de situación tensa, empieza a mirar el móvil.
¡Ah!
Sí, y cuando no había móviles, la gente miraba muchas veces los botones del ascensor, o si marcaba,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente. Y es curioso porque el espacio vital en el ascensor, además hay estudios, hay universidades en Estados Unidos que se dedica a esto, hay una universidad que se llama Universidad Invisible en Palo Alto, California, que investiga estas curiosidades tan increíbles sobre el comportamiento de los espacios vitales invadidos uno por otro, ¿no? Entonces, hoy en día lo que hace la gente, lo que hacemos todos, cuando está en un ascensor, no queremos hablar, y lo que hacemos automáticamente, miramos móvil, todo el mundo mira el móvil.
Ahora ya tenemos ahí una excusa, que es la de.
Y ese es un signo, ¿no?, que damos y que la persona que está con nosotros interpreta, sabe leer y sabe que no puede acercarse, no puede invadir, ¿no?
Claro, es que acuérdate que el subconsciente es la parte más importante de nuestro cerebro. La parte consciente es la que nosotros analizamos en un momento concreto algo. Pero el subconsciente está actuando su subconsciente con nuestro subconsciente. Y es decir, nuestro subconsciente está diciendo que ese espacio que nosotros consideramos como íntimo, digamos que hay tres espacios. Uh-huh. El espacio social, que es más o menos hasta 2 metros aproximadamente de una persona. Es decir, cuando nosotros actuamos socialmente en un seminario, una conferencia, o cuando estamos hablando en público, cualquier momento que sea socialmente aceptable, ¿no? Ese, más o menos, estos son 2 metros. A partir de 2 metros hasta 40 centímetros puede decirse que son personas conocidas, es decir, personas que lo conocemos de algo, son amigos, pero no tenemos mucha intimidad. Y a partir de unos 40, 50 centímetros, digo esto que es general, por lo que comentaba antes, que depende de los espacios, porque claro, no es lo mismo el espacio vital en una discoteca que el espacio vital en una playa, por ejemplo.
Claro.
Se modifica porque el escenario es distinto, pero nuestra mente es distinta.
Sí, pero cuando te ponen la sombrilla muy cerca de tus pies te agobias igual, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
Dices, por favor, que no nos conocemos de nada, hazte el favor de estar en su sombra, que yo estoy en la mía.
Y encima cuando abre una sombrilla que es 5 veces más grande que la tuya, ¿no?
Exacto. Y dices que yo llevaba desde antes.
Yo tengo mi derecho al sol, exactamente. Entonces, existe ese espacio que justamente de 2 metros, 1 metro, que es el que conocemos. Y luego a partir de 40 centímetros, 50 centímetros, ya es el íntimo. Aquellas personas que consideramos como personas más cercanas a nosotros, que nuestra pareja o amistades de muchísima confianza, claro. La amenaza es justamente esa, porque esos son elegidos por nosotros. Y esa persona, nos acercamos a ellos justamente porque sabe que no se va a sentir incómodo.
Sergio, me imagino que también tendremos que aprender también a superar ese miedo, esa angustia que supone el que alguien invada ese espacio vital no consentido.
Claro, pero eso, como te decía antes en el móvil, ante una situación de incomodidad, tu cerebro automáticamente, subconsciente, busca un alivio momentáneo. ¿Qué hacemos muchas veces? Lo que hacemos es, por ejemplo, cuando estamos en tensión, la gente empieza a rascarse la cabeza, ¿vale?
Sí.
O empieza a parpadear o mira a otro lugar, ¿vale? O mira el móvil. Es una manera, subconscientemente, de salvar o compensar el pequeño sufrimiento que tenemos en ese momento, ¿vale? Y eso lo hace subconsciente, no lo pensamos, no lo analizamos. Nosotros lo que nos dedicamos a esto sí lo analizamos, porque para nosotros es muy importante la comunicación. Ten en cuenta que la comunicación no verbal es el 55% de la comunicación. Solo el 7% es el lenguaje oral, lo que es el contenido de las palabras que elegimos, ¿vale? Pero el 55% es la respiración, es la orientación del cuerpo, es la proximidad hacia nosotros. Todo esto forma parte de la comunicación, porque la gente piensa que está comunicando solamente cuando habla, pero en realidad estamos comunicando siempre, es imposible no comunicar.
Volviendo al ascensor, Sergio, ya estoy visualizando casi.
Volviendo al
ascensor. No, que, claro, que es que me parece.
Es que es un lugar del que.
Un además, ejemplo, además, muy bueno radiofónicamente, claro, porque todo lo tenemos en la mente visualmente.
En la mente, sí.
Y
sí,
no
sí,
puedes
sí,
escaparte porque
hay
no puedes salir.
Hay gente que aprovecha y le gusta arrinconarse o pegarse a la pared del ascensor, aunque haya espacio para dos.
Es muy curioso.
De repente encuentras a uno en plan calcamonía, ¿no? Ahí.
Fíjate que es muy curioso porque hay dos figuras muy importantes en el modelo de ascenso. Se hizo un estudio en el Empire Center, le hicieron investigaciones sobre este comportamiento de las personas, y había dos figuras, curiosamente, que tenían una especie de autoridad con respecto en el ascensor, Es decir, Porque al final las personas que tienen autoridad son las personas que no permiten el contacto de nadie, ¿no? Ya saben, por ejemplo, en Nueva York que tú te puedes dirigir a una persona con cierta distancia, pero no la toques ni un instante, porque socialmente está concebido como algo inaceptable. Pero había dos figuras muy curiosas. Existe una figura que es la figura de un hombre mayor con aspecto de poder, uh-huh, y una chica joven, bella. Uh-huh. Eso tiene cierta autoridad en un ascensor. Y se le da un espacio para que no tengan contacto con los demás. Eso subconscientemente lo hacemos todos.
La señora, el señor mayor y la chica joven.
Señor mayor con aspecto de poder, uh-huh, y una chica joven, bella.
Guapa.
Uh-huh. Eso le damos espacio y, digamos, la respetamos mucho más. Tiene una cierta autoridad dentro del ascensor. Curiosamente, es un comportamiento muy curioso en el ascensor. Y, claro, los demás, digamos, se distribuyen en ascensor en base a ese modelo, ¿vale? Pero sí hay comportamientos muy curiosos en los ascensores, curiosos, sí.
Es cierto, sí. Pero es precisamente es eso, porque de repente ese espacio vital, diríamos, que tenemos con personas, sí, que no conocemos, tendría que ser amplio, y de repente nos metemos todos en un espacio reducido en el cual estamos demasiado juntos los unos a los otros.
Amenazado.
Y obviamente
nos
pasa eso, claro.
Amenazado.
Sí, es también mucho momento de cruzar los brazos delante del cuerpo, que de alguna manera es como ponerte una pequeña coraza, claro, protegerte.
Correcto, claro, correcto. Fíjate, hay otro comportamiento también, aparte del ascensor, hay uno muy interesante, que es el comportamiento de los despachos, por ejemplo, en la entrevista de trabajo. Todo esto para los chicos y las personas que tengan oportunidad de tener entrevistas de trabajo, es muy importante la orientación del tronco, es muy importante, uh-huh, cuál es la inclinación hacia adelante, hacia, uh-huh, atrás, etcétera. Y la mesa representa un obstáculo muy poderoso. Es decir, cuando una persona está sentada detrás de una mesa, está generando una cierta distancia que es mayor de un metro, casi son dos metros y pico. Uh-huh. Es una distancia más bien pública, más bien social. Esto es importante de interpretar, porque cuando una persona se entrevista con otra persona, no es lo mismo poner una mesa entre esa persona y yo que ponerme al lado, que ponerme una esquina. Todo eso dice mucho sobre el tipo de comunicación que yo quiero transmitir y lo que yo acepto de la otra persona. Entonces, es que la comunicación no verbal es tremendamente importante, la forma de vestirnos, la forma de orientarnos, es tremendamente importante, porque si esto lo analizamos bien, genera una oportunidad de destacar con respecto a los demás, por ejemplo, en la entrevista de trabajo, este tipo de cosas.
Vamos a romper el espacio vital que tenemos ahora entre este micrófono y el teléfono para darte un abrazo fuerte.
Sí.
Muchas gracias, con energía, muchas gracias.
Sergio Jul, coach de vida. Por cierto, ¿algún seminario por aquí por Madrid para que la gente pueda acudir, pueda ir a verte, a conocerte?
Sí, tengo un seminario en Madrid el día 30, el sábado 30, por la tarde, que es un seminario que se llama Lidera tu Vida, que es un seminario que toco, es un seminario de descubrimiento. Mis seminarios son básicamente de despertar de las personas, que descubran cuáles son su área para ser felices, en sus dimensiones emocionales, relaciones, etcétera. Y es un seminario transformacional. Las personas se transforman, son personas que descubren que su vida tiene que ser vivida de otra manera, porque la mayoría de las personas son los que nos conformamos con una vida mediocre, nos quejamos, pero no generamos la transformación que realmente merecemos. Y ese es un seminario de despertar, de descubrimiento. Lo tengo el próximo día 30 de mayo, sábado por la tarde. Y mi página web, si me permite.
Sí, por supuesto.
Claro. 30 de enero, ¿no?
30 de enero, correcto. Uh-huh. SergioYul.com, como el jugador de baloncesto.
Sí,
pero
tú más bajito.
Sí, la última. Y un poquito más, no tampoco tanto, ¿eh?
Un pelín solo.
Solo un pelín. Pero en vez de doble L al final, solo una L. .com. Uh-huh. Aunque me llamo igual, pero he quitado la...
La L final...
Sí, básicamente para no eclipsarlo en los buscadores de Google. Yo no quiero eclipsar a Sergio Jul, entonces me he permitido el lujo de me quito una L y así no somos iguales.
Exacto, pues ahí está toda la información
SergioJul.com, sí.
Sobre esa charla, ese pequeño seminario que vas a ofrecer para que aprendamos a liderar un poquito nuestra vida, que siempre está bien.
Para que despertemos, porque existe un letargo de nuestras vidas y la gente vive la vida como si fuéramos eternos y no somos eternos. Tenemos que luchar por la vida que merecemos, y eso hay que hacerlo a través de procesos de transformación. Y esto para mí es una gran oportunidad y lo comparto con mucha gente y estoy encantado.
Abrazo fuerte, Sergio.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias por contar.
Hasta
con
luego.
Gracias.
Venga, a espabilarse, a zarandearse, sí, que hay que vivir y despertar.
Para... Tenemos que despertarnos. Si nos tenemos que poner tres despertadores, nos los ponemos. Y si necesitamos cinco, y si diez, el caso es que despertemos. Venga, de esa vida de letargo.
Hala, que nadie se duerma a los laureles.
Ay, me he venido arriba.
Ya te veo.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Los de hoy en Madrid salimos a la calle, uh-huh. Nos vamos en busca de nuestra unidad móvil.
Exacto, que está cerquita de nosotros, de la ciudad de la imagen. Nos vamos hasta el pabellón de cristal de la Casa de Campo, porque allí nos vamos a encontrar con 300 firmas especializadas en el universo de la infancia, que nos vamos a un salón, a una Semana Internacional de Moda Infantil.
Allí está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, con Mariano Naranjo. Gloria, ¿dónde andas? ¿Dónde andáis?
En el pabellón de cristal de la Casa de Campo, donde se celebra, como decíamos, esta feria y por primera vez esta Semana Internacional de la Moda Infantil, una auténtica pasarela con todos los niños ya preparados casi en este backstage con sus padres, por supuesto, cámara en mano para inmortalizar este momento con un desfile que va a comenzar dentro de unos minutos con 17 firmas, entre ellas la de Nieves Álvarez y Belén Villalobos, que son dos de las diseñadoras que están aquí con nosotros. Nieves, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hay emoción que se vive en este backstage. No sé si te recuerda un poco a tus comienzos.
Bueno, yo empecé mucho con más edad, es decir, que yo empecé casi con 18 años, pero es que ya las considero mis niñas, porque llevamos aquí, ¿cuántos años, Belén?
Como cuatro o cinco, no lo sé, que son 10 ediciones.
Y algunas casi las he visto crecer, entonces vienen y ya me abrazan, Nieves, entonces son como mis niñas.
¿Cómo se prepara un desfile de estas características? Decíamos, muchas firmas, 17, es muy difícil, claro, tenemos en cuenta que hay niños de diferentes edades.
Bueno, tienes que un poco primero elegir, porque tienes 8 salidas, así que tienes que primero seleccionamos lo que creemos que tiene más fuerza dentro de nuestra colección para dar imagen de marca y para, bueno, para hacer un buen desfile. Y luego seleccionas la edad que tú crees que va más acorde con tus modelos. Nosotros utilizamos niñas de 6 años y
hasta el último detalle, desde el zapato, el calcetín, cómo va a ser el peinado. Tenemos que estar muy pendientes, somos muy de detalle, es una marca que busca la diferencia a base de trabajo y de pequeños detalles.
Y Belén, ¿qué vamos a ver sobre la pasarela? ¿Qué se traen como novedad?
Pues nosotros presentamos, creo que una colección muy potente, con muchos cambios de materias, con tejidos un poco rompedores, sacamos pelo, sacamos neopreno, sacamos cuero, pero todo adaptado a los niños. Se van a ver vestidos para niñas que van cómodas, que lavan en lavadora, pero son niñas que pueden ir como muy elegantes.
Claro, Nieves, eso es importante, ¿no? Que vayan a la moda, pero que a la vez sean vestidos cómodos, que sean fáciles también a la hora, por ejemplo, de utilizar por los padres y las madres.
Que sean niños, o sea, tiene que ser ropa de niños, que ellos se mueven, se tiran por el suelo, tienen una libertad de movimiento que no les puedes encorsetar en un traje o en nada. Y sobre todo tienes que facilitar también el trabajo a las madres, que todo se lave, no puedes pretender llevar una falda a la tintorería. Sí, sí que...
Nieves, comentabas tus inicios sobre los 18 años, no sé si porque antes no había pasarelas de este estilo, ¿te hubiera gustado empezar como las niñas que iban a desfilar con tu firma a los 6 años?
No, yo creo que sí que existían, además siempre han existido catálogos de bebés y niños, pero no era algo, ni me lo hubiera pensado. Yo creo que mi madre tampoco, pero te puedo asegurar que las niñas que están aquí lo hacen con una energía, están tan felices, se pasan aquí 2 días ensayando, pero son auténticas profesionales.
¿Cómo se preparan? Porque hablaba con una de las madres, me decían, primero llega el momento del casting, ¿no? También hay casting para esto, ¿no?
Claro que hay casting. Y luego ensayan, pero los niños son listísimos, aprenden enseguida y lo mejor es la naturalidad. Que sea un desfile natural, no dejan de ser niños.
¿Con quién vais a compartir pasarela en esta edición?
Pues con cuántas marcas somos en total, los 8, 8.
No, 18, son
17 o 18.
Pues fíjate, te quitamos uno.
¿Y cómo se hace lo de la organización con diseñadores, por ejemplo, de la talla de Agatha Ruiz de la Prada también?
Lo organizan muy bien, es decir, que hay una organización estupenda aquí en el FIMI y entonces el FIMI lo hace muy bien y estamos todos muy bien coordinados, elegimos cada uno nuestra música, nos dejan totalmente libertad a la hora de peinarlas y de cada uno tener su estilo, pero lo organizan muy bien y eso hace que todo sea muy dinámico y está muy bien hecho.
¿Participa alguno de tus hijos?
No participa ninguno, están en el cole hoy.
¿O les has dejado librar?
No, el año pasado que era julio, la época de verano, sí que vinieron a ayudarme. Y entonces sí que les ponían las gafas a los niños y sí que les gusta, ¿no? Les gusta ver lo que hace mamá.
Belén Nieves, muchísimas gracias. Me voy al backstage a ver cómo van ellas y ellos.
Perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, tenemos un minuto, ¿no?
Sí,
por ahí.
Sí, un minutito.
Nos queda uno. Pues vamos a hablar con algunos de los padres, de las madres, bueno, que como decíamos, participan en esta edición. ¿Cómo lo vivís vosotros? Esto también decíamos. A ver, ¿ya os han peinado?
Sí.
¿Y qué te han hecho?
Pues el pelo natural, pero luego me tienen que hacer como un moño despeinado.
¿Estás nerviosa?
La verdad es que no mucho. Llevo ya 12 años en FIMI y entonces ya es como costumbre.
¿Con quién vas a desfilar hoy? ¿Con qué firma?
Oca Loca y Nuditos.
¿Y tú?
Con Oca Loca y Barcarola.
¿También te van a hacer un moño despeinado?
Sí.
¿Y los padres cómo lo vivís? También me imagino que con muchos nervios, ¿no? Aquí con la cámara que no falte, ¿no?
Pues sí, la verdad que con muchos nervios, pero bueno, muy entusiasmada. Porque la verdad que es una ilusión muy bonita para ellas.
Bueno, chicos, sí. Que esto es una auténtica pasarela.
Sí, que luego vamos a volver, yo creo,
porque
quedan
aparte
dudas.
Está la feria, así que contaremos cómo ha ido este desfile y cuáles son las firmas que aquí se
por
pueden
favor.
Visitar.
Y pregúntale luego a la primera de las niñas cómo se pueden llevar ya 12 años
si no
desfilando,
tan pequeña,
¿verdad? Desfilando, si es que debe tener 12. Luego me lo explicas tú todo.
Venga,
esto.
De noticias, actualizamos la información. Adiós. En Onda Madrid con Loli Jurado y luego volvemos los de Hoy en Madrid. Son las 11.